VOA 1, The Hits.
La Voz de América presenta.
Hola, bienvenidos a Visión 360. Les saluda Natalie Salas Guaitero desde Washington. Ya les cuento qué tenemos esta semana.
Sube la criminalidad en Estados Unidos.
Hay que crear un plan integral para combatir la violencia armada. Sabemos que el gobierno no lo puede hacer solo.
La capital estadounidense entra en la lista de las ciudades más peligrosas según la policía local. ¿Cuáles son las iniciativas para combatir la violencia armada? Voto latino en pleno año electoral.
Viniendo de nuestros países en Latinoamérica, muchas veces no hay mucha confianza en la autoridad, en el gobierno. Entonces tenemos que primeramente pasar esa barrera.
¿Cuál es el pronóstico de participación?
¿Cómo se llama la bebida? Y ya él le dice, se llama como tú, Margarita. Y ya de ahí se le queda el nombre.
Les contamos cómo nace la receta de una de las bebidas más populares del mundo. Y ferias agrícolas en Costa Rica marcan la diferencia en frescura, calidad y precios. Una tradición amenazada con desaparecer. Esto y más en Visión 360. Acompáñenme.
Al menos 5.000 personas han muerto en lo que va de año aquí en Estados Unidos como consecuencia de la violencia. Esto según el Archivo de Violencia Armada. La capital, Washington D.C., es una de las que destacan en la lista con cifras récord, especialmente en lo que se refiere a hurtos y robos de autos. Para hablar del tema tenemos a nuestra compañera Julia Rier en el estudio. Hola, Jules, ¿cómo estás? Bueno, cuéntanos un poco el panorama nacional y los comparables con respecto al año pasado.
Natalie, según el FBI, aunque disminuyeron los delitos violentos casi un 2% en 2022 en comparación con el año 2021, aumentaron los delitos contra la propiedad. Aquí cuando hablamos de delitos violentos nos referimos a homicidios, a violaciones, a robos y agresiones agravadas.
Ahora, Julia, ¿cuáles son las ciudades que destacan? Porque tengo entendido que en Washington D.C. ha entrado en esta lista, ¿no?
Efectivamente, Natalie, según cifras del Departamento de la Policía Metropolitana del Distrito de Columbia, los crímenes violentos han aumentado un 39%, los robos un 67% y los robos de auto un 98%. Y hasta el momento, en lo que va de año, se ha registrado un total de 578 crímenes violentos. Y en ese panorama, el gobierno de la ciudad de Washington dice que se enfrenta a una escasez de agentes de policía. Es por eso que las mismas comunidades de la ciudad han decidido tomar iniciativas como la que vamos a ver a continuación.
Meses después de haber llegado a Washington D.C. por trabajo, esta joven, a la que llamaremos Verónica para proteger su identidad, fue testigo de un ajusticiamiento.
Y en este punto escuché un sonido seco como un ¡pah! Volteo y veo una persona que se cae y luego veo a otro cuerpo que se le acerca a otra persona y le dispara 3-4 veces más.
Justo ahí, ahí. ¿No?
Los hechos ocurrieron una noche de otoño, solo a unas calles de la casa presidencial.
En ese momento me di cuenta, miércoles, esto es un tiroteo. Entonces vi a varias de estas personas que estaban alrededor correr, corrí en la misma dirección hacia la Casa Blanca y una vez llegué a la Casa Blanca, mi cabeza empezó a preguntarse, ¿será esto una grabación? ¿Será esto una filmación? ¿Habrá sido esto real? Pero continué con el resto de mi camino, que no eran apenas unas cuadras, y no pensé nunca nada más de eso hasta que vi al día siguiente en redes sociales el incidente.
En los últimos años, Washington D.C. ha experimentado un aumento significativo en el número de homicidios. Según un informe de la Policía Metropolitana de la ciudad, los crímenes violentos en 2023 aumentaron un 39% en comparación con el año anterior. Ante la escalada de incidentes violentos, la comunidad comenzó a organizarse. Entidades como Peace for DC nacieron de esta iniciativa y forman líderes que trabajan en las zonas de más riesgo.
Les enseñamos habilidades de mediación y cómo resolver conflictos. También les damos clases sobre la teoría cognitiva del comportamiento, que es una fórmula utilizada para que las personas distingan sus emociones y no usen un arma.
Uno de estos líderes es Lawrence Perkins, quien trabaja apoyando a adolescentes en comunidades vulnerables.
¿Vale la pena ir a la cárcel por las decisiones que tomaste o vale la pena no poder ver a tus hijos o a tu madre o a tu familia? Hay otras cosas más que portar armas, formar parte de pandillas y cosas así.
Desde su inauguración en 2021, en la academia se han formado más de 100 líderes comunitarios. Estos han transformado la vida de al menos 50 personas por año a través de centros vecinales que ofrecen cursos de capacitación e incentivos en efectivo para que permanezcan en el programa. La organización se inspiró en Youth Advocate Program, otra iniciativa sin fines de lucro nacida en Chicago, considerada históricamente como una de las ciudades más peligrosas de Estados Unidos. Por más de 40 años han trabajado el mismo modelo de educación y formación de líderes y lo han replicado en estados como Maryland, Pensilvania y Florida.
Contratamos a gente de la comunidad, los empoderamos con habilidades y aptitudes para que salgan y ayuden a personas de su propio vecindario. Tratamos de darle apoyo en los alrededores y en las áreas en crisis.
Como resultado, los arrestos por crímenes violentos disminuyeron un 50%, de acuerdo con un estudio de la Universidad de Chicago. Mientras, de vuelta a la capital estadounidense, Pittsford, D.C. intenta igualar las cifras de la metrópolis de Illinois, pero su camino tiene una gran traba.
El objetivo es conseguir fondos y subvenciones para prevención y no cuando el crimen ocurre.
Como Peace for DC, otras iniciativas en el Distrito de Columbia se han inspirado en combatir el crimen.
Hay trabajo por hacer, ya sabes, no cambiará de un día a otro, pero vamos a asegurarnos de continuar trabajando en ello y daremos lo mejor de nosotros para cambiarlo.
Y la alcaldía de la ciudad de Washington ha puesto en marcha un servicio de vigilancia constante en diferentes zonas de la ciudad para garantizar una respuesta más rápida por parte de las autoridades que luchan contra el crimen. Natalie.
Gracias, gracias a Julia Riera. Bueno, y en breve, ¿es la edad cuestión de un número o de actitud? Ya lo vamos a averiguar. Pero antes, ¿de qué hablaremos, Diva?
Natalie, hablaremos de elecciones y del peso del voto latino en las presidenciales de este año. Esto es Visión 360. Ya regresamos.
A dos años de la invasión rusa a Ucrania, La Voz de América informa desde el corazón del conflicto.
Secuelas de la invasión rusa a este pueblo.
De hecho, es la segunda vez que suena la alarma en el día de hoy.
Siga los pasos de nuestros enviados especiales desde Ucrania. Celia Mendoza y Jorge Agobián muy pronto en una nueva cobertura especial.
Tratar de reducir los ataques, en especial de misiles.
Si quieres Ucrania, las pueden encontrar en @VozAmerica en todas nuestras plataformas digitales y redes sociales.
La intolerancia es una característica, no la excepción.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y CDN.
No puedo mirar hacia otra parte cuando veo lo que está ante mis ojos.
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta.
La Voz de América te trae las noticias más recientes.
Con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional.
Te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
El crimen organizado asesinaba a los chicos y luego cremaba los cuerpos.
Periodismo, la prensa libre importa. Una coproducción de La Voz de América y Latina.
Sí que es complicado hablar acá de libertad de expresión.
Disponible en vozdeamerica.com.
Por décadas.
décadas, el voto latino se ha convertido en una fuerza de tracción en elecciones en Estados Unidos. Entes especializados como el Centro de Investigaciones Pew y el Censo de Estados Unidos destacan que los hispanos conforman un colectivo con altas tasas de crecimiento generacional y se estima que los nuevos votantes alcancen el 12% para los comicios de noviembre. Diva Lizeth Cash está con nosotros. Hola, Diva, ¿cómo estás? Cuéntanos cuál es el panorama este año electoral.
Hola, ¿qué tal, Natalie? Y a todas las personas que nos escuchan y nos ven a esta hora. Pues qué mejor que contestar esa pregunta desde la Casa Blanca en Washington, porque precisamente ese 12% que tú acabas de mencionar se traducen en 4 millones de nuevos votantes hispanos elegibles para tener un presidente, y se suma un gran total de 36 millones de hispanos que este año pueden decidir eventualmente quién será el nuevo habitante en la Casa Blanca, sobre todo en una contienda electoral bastante reñida y una revancha de candidatos presidenciales. Pero ahora, ¿qué dicen los expertos? Que ese número no se traduce, no se refleja a la hora de tabular los votos y el número de sufragios. ¿Por qué? ¿Qué pasa con esta abstinencia del voto latino? ¿Cuáles son las consecuencias y, por supuesto, la importancia del voto hispano en Estados Unidos? Se los cuento en este reportaje.
Aunque nacida en República Dominicana, Jennifer Santana es también ciudadana estadounidense. Estilista de profesión, dice sentirse orgullosa de ser parte de los más de 36 millones de hispanos elegibles para votar en el país. Un récord que adereza los comicios presidenciales de este 2024.
Estoy súper emocionada, ya que es un logro para mí formar parte de esta participación cívica.
Pero así como el número crece en las estadísticas, no lo hace en las urnas. Según el Centro de Investigaciones Pew, de esos 36 millones, menos de la mitad, unos 14.7 millones de hispanos, acudirán a votar en las presidenciales de noviembre.
La mayoría de personas se enfocan en que tienen su naturalización, pero se enfocan más en que este no es su país natal. Y entiendo que eso es un error, porque nosotros residimos aquí y cualquier decisión que tome un funcionario nos afecta a nosotros como pueblo.
El derecho a elegir e influir con el voto en los escaños federales, estatales y municipales en Estados Unidos es parte del poder que recibe la comunidad latina y migrante en general una vez que alcanzan la ciudadanía. Para expertos, en la práctica este poder no se concreta debido al sistema electoral que fija el peso del sufragio en el colegio electoral y no en el total de votos alcanzados por cada candidato.
Gran parte de la no votación latina es que mucha de nuestra población está en estados como California, Texas, Florida, Nueva York, que son estados que ya sabe uno quién va a ganar. Entonces, eso desmotiva a muchos votantes.
Y a esto se suma la desinformación y un complicado acceso a los centros de votación en zonas rurales, así como estados que históricamente podrían ir hacia un partido u otro.
Que son pequeñas, pero pueden ser determinantes incluso en la elección presidencial en estados como Wisconsin, en Georgia, sucedió en el 2020, y en estados como Pensilvania.
Pero la fuerza latina no solo ha crecido en las estadísticas o en la proyección de urnas, también en escaños de elección popular. Para un ejemplo, el Congreso actual es el de mayor representación hispana en la historia de Estados Unidos, con 47 congresistas latinos.
Uno mismo se puede lanzar, postular para una posición y ser elegido o elegida también.
Así como en curules locales, aunque no de menor importancia, como ocurrió con Kenneth Aguirre, el único latino concejal de la ciudad de Alexandria, en Virginia.
Viniendo de nuestros países en Latinoamérica, muchas veces no hay mucha confianza en la autoridad, en el gobierno. Entonces tenemos que primeramente pasar esa barrera.
Una barrera que llevará tiempo derribar, según expertos que consideran que no hay equivalencia en los 63 millones de hispanos en Estados Unidos y su representación política. Apuntan a la poca participación, la falta de conocimiento de cómo hacer campaña y dificultades de financiamiento. Mientras, en el tiempo que queda entre secadores, cepillos y pinzas, Jennifer también asiste a las clases de derecho, teniendo como norte no solo un título, sino una meta cívica.
Voy a abogar por mi comunidad. Ya tengo 7 años de residir en este país y entiendo que he logrado muchísimas cosas. Que yo me veo en un futuro abogando por mi comunidad.
¿Desde un cargo de elección popular?
Claro que sí. ¿Por qué no?
Natalie, ¿por qué es importante el voto latino? Según los expertos y el centro Pew Research, los hispanos son uno de los grupos más grandes demográficamente hablando para las elecciones de este año. También en temas de diversidad, uno de los más grandes hablando ideológicamente y en temas raciales que pueden ayudar a impulsar campañas reñidas en algunos estados, por lo que es un momento muy clave para ver el comportamiento de del voto latino en noviembre.
Bien, gracias a nuestra compañera Diva Lisette. Bueno, y a la vuelta, ¿quién no ha degustado alguna vez una margarita? Como les cuento, ¿cómo se originó este popular cóctel? Pero antes, los costarricenses ven en las ferias locales un alivio para el presupuesto familiar. Ya volvemos.
Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro. Rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América.
Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país.
Disponible en vozdeamerica.com.
En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Poder recuperar la libertad de prensa.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
Se ejerció esta profesión con mucho miedo.
Disponible en vozdeamerica.com.
¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp, lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo, directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
Las llamadas ferias del agricultor son una tradición en Costa Rica. Por más de 4 décadas han sido espacios para promocionar la actividad agrícola, los productos típicos del país y fomentar el turismo. Pero además son una oportunidad para que pequeños productores puedan vender alimentos básicos y una fuente de buenos precios para miles de consumidores. Donaldo Hernández nos cuenta que luego de tanto tiempo una amenaza legislativa pudiera hacerlas desaparecer.
Es un sábado típico en el municipio de Pavas, cerca de San José. Pequeños agricultores del interior del país llegan desde muy temprano para vender frutas y legumbres de su cosecha.
El poquito que sembramos nosotros, lo que cultivamos, lo cosechamos y lo vendimos a vender aquí a la feria.
Aquí encuentro todo lo que necesito, a cómodos precios.
Por más de 10 años, Nuria viene cada sábado a comprar en la Feria del Agricultor, ubicada a pocos metros de su casa.
Es un rato que yo paso súper feliz. Como, me compro algo, todo aquí. A mí me encanta, porque creo que así no tiene uno que desplazarse a San José, que hay más peligro.
Como esta Feria de Pavas, casi 100 se han instalado en Costa Rica por más de 40 años.
Aquí tenemos 285 agricultores. De todas partes del país vienen aquí. Y diferentes frutas, verduras, todo.
Una plataforma que ha garantizado el sostén de miles de familias, al tiempo de promover la agricultura y el turismo de Costa Rica.
Aquí podemos encontrar todos los productos que nosotros sembramos, los agricultores. Aquí pueden encontrar lechuga, rabanitos, platanitos.
Las ferias agrícolas datan desde finales de los años 70. Y se han sostenido en el tiempo como una opción que resulta conveniente para el bolsillo de los consumidores del país, considerado como uno de los más costosos para vivir en América Latina.
Es importante para nosotros porque obtenemos producto fresco, producto de buena calidad, y es importante para ellos porque ellos pueden vender sus productos sin que nadie pues haga de intermediario y le quite alguna ganancia a ellos.
Sobre todo apoyar al comercio de los campesinos. Las cosas son deliciosas, todo muy fresquito, delicioso. Los precios son muy asequibles.
Se inicia la sesión.
Pero esta dinámica de cada sábado podría cambiar. Presentadas. En la Asamblea Legislativa de Costa Rica, un grupo de diputados impulsa una propuesta para derogar la ley que dio pie a la Junta Nacional de Ferias del Productor Agropecuario, actualmente con administración privada, y pasarla a jurisdicción pública. Según los legisladores, de esta manera se aprovecharían mejor los recursos en capacitación e infraestructura de la feria. La propuesta preocupa a los agricultores.
Yo no estaría de acuerdo, porque nosotros, digamos, trabajamos muy bien. Hay ciertas cosas que sí se pueden mejorar en la regional y en el Comité Nacional de Ferias.
Ahí ganamos todos, gana el consumidor y ganamos nosotros, por lo menos, porque no hay intermediarios.
Y mientras el Parlamento decide el futuro de las ferias, Nuria sigue llenando su refrigerador con productos a bajo costo que consigue aquí. Ya. Donaldo Hernández, Voz de América, Costa Rica.
Y aunque la vejez viene acompañada de patologías, pérdida de agilidad y en ocasiones melancolía, la esperanza de vida en todo el mundo ha aumentado. En América Latina y el Caribe pasó de 71 años en el año 2000 a 80 en 2022. Pero, ¿qué se puede hacer para, además de vivir más tiempo, llegar a anciano con calidad de vida y un espíritu joven? Adriana Núñez nos cuenta cómo lo hace una anciana en Caracas, que recomiendan también los especialistas.
Con pasos firmes, disciplina y sobre todo determinación, Silvia es, como ella misma se define, toda una
anciana quinceañera.
Odontólogo de profesión. Sufrió contaminación por mercurio hace 40 años. Los médicos no le daban mayores esperanzas, pero ella buscó darle una estocada al amargo diagnóstico, mejorando sus hábitos y cuidando rigurosamente su alimentación.
Ahorita tengo 77 años, este año cumplo 78, y no sé cuándo me voy a morir, ni me interesa. ¿Qué me interesa? Poder seguir teniendo esta calidad de vida que tengo.
Levanto los talones y subo inhalando.
Hoy Silvia es toda una personalidad en redes sociales por mostrar su día a día e impulsar a otros a ejercitarse con cualquier cosa que tengan a su alcance.
Ahí es donde básicamente me he encontrado con mi mayor público, esas mujeres deseando que alguien las ayude.
Una de las cosas más importantes que tenemos que hacer las personas adultas mayores, los ancianos, a mí no me importa que me digan anciana, yo me siento muy honrada de ser una anciana.
Pero no todo ha sido gracias a la actividad física. Para Silvia, haber encontrado un propósito y seguir trabajando han hecho la diferencia.
Necesitan apasionarse por algo, necesitan conseguir algo que les guste hacer. Y en ese momento tú te sientes bien.
Al margen de enfermedades que puedan afectar el desempeño físico o mental, para tener una vejez saludable, especialistas sugieren prepararse para mantenerse activos cuando llegue el retiro laboral.
Sustituir ese tiempo útil de trabajo en otras actividades.
Después de Honduras, Venezuela es el segundo peor país para envejecer en América, según el Índice Global de Envejecimiento, que evalúa factores como ingresos, el estado de salud y el entorno. A pesar de este indicador, médicos promueven una lista de elementos mínimos para mantenerse lo mejor posible.
El primero es asegurarse de alguna manera para ellos, bien sea por ayuda externa de su familia o no, de un ingreso alimentario adecuado. El explotar al máximo esos recreaciones que no son de alto costo. El tener cerca un sitio seguro donde caminar al menos media hora o tres cuartos de hora, el mejor horario del día, eso es un gran ejercicio.
Rutinas que Silvia ha seguido durante las últimas décadas y que le han permitido llegar a la adultez con el ánimo de una quinceañera. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Recuerde que puede encontrar estas y otras historias en vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales. Somos @VozdeAmerica en todas las plataformas. Ya regresamos.
La Voz de América presenta testimonios de tolerancia directamente desde el corazón de una de las regiones más conservadoras de Estados Unidos. Historias de personas determinadas a derribar estereotipos, viviendo de manera auténtica en el hogar de los valientes, encontraron su libertad. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América.
Nosotros no somos ninguna oposición. La prensa no es ninguna oposición.
Periodismo, la prensa libre importa.
Entonces hay un poco de tema también de amenazas, ¿no?
Disponible en vozdeamerica.com.
Desde las ciudades más emblemáticas
hasta los rincones más remotos del planeta,
La Voz de América te trae las noticias más recientes
con una garantía de credibilidad y balance.
Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional,
te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo.
Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales,
estamos a tu lado en cada plataforma.
Soy Néstor Aguilera, corresponsal de La Voz de América en el Ecuador. Informar sobre la realidad de un país exige una alta dosis de responsabilidad periodística, más aún cuando las noticias evolucionan a cada instante. Aquí en La Voz de América encuentras noticias veraces, precisas y balanceadas. Valores profesionales que me motivan a trabajar día a día para informarte de manera profunda sobre los temas que más impactan tu vida diaria. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa.
El periodismo definitivamente necesita ser libre.
Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América.
La libertad se la da el Estado y la responsabilidad la asume uno.
Disponible en vozdeamerica.com.
Actualmente resulta casi imposible visitar un restaurante mexicano y no probar una margarita, el tradicional cóctel que nació en un pequeño bar en Ciudad Juárez y ya se conoce en todo el mundo. La leyenda cuenta que esta bebida fue el resultado de un romántico camarero que intentó conquistar a una corista que era alérgica al alcohol, menos al tequila. César Contreras fue al lugar de origen y nos cuenta la historia que se inició hace más de 80 años.
La famosa margarita. Una bebida alcohólica mexicana que se ha convertido en una de las favoritas a nivel mundial vio su origen en la fronteriza Ciudad Juárez, concretamente en el Bar Kentucky.
Aquí trabajaba un cantinero que se llamaba Lorenzo Hernández, Lenchito. Entonces él tenía un compañero que tenía una novia allá en Estados Unidos. Ella venía a visitarlo cada 15 días más o menos. Entonces él le comenta a Lenchito, oye, mi novia quiere probar una bebida, sabes que ella toma tequila.
Y es que cuenta la leyenda que, ya sabiendo que la joven era alérgica y que tenía un gusto especial por el licor de agave, Lenchito se dio a la tarea de crear algo sin igual. Una combinación que pasaría a la historia con una mezcla de tequila, licor de naranja, limón y una copa bien escarchada con sal.
Y a la muchacha pues, le gustó mucho, ella venía con sus amigas y les encantó la bebida. Le pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se llama la bebida? Y ya él le dice, se llama como tú, Margarita. Y ya de ahí se le queda el nombre.
La tradición comienza en 1940. Y hoy día, más de 8 décadas después, la margarita es una bebida que se puede disfrutar en casi todo el mundo. Pero, dicen los fanáticos, nunca en un lugar tan auténtico como el Bar Kentucky de Ciudad Juárez.
Pues deliciosa, riquísimo y más tomándola aquí.
El Bar Kentucky conserva gran parte de la decoración de sus comienzos en 1920.
La barra, pues la historia de la barra es que viene de un barco francés. Se trajo desde Francia hasta lo que viene siendo aquí Ciudad Juárez.
Son innumerables las historias y fotos de personalidades que han visitado este lugar, pero sobre todo, son muchos los turistas y locales que llegan con ansias de probar un poco del sabor de la frontera y de una historia de amor que ya tiene casi 100 años. César Contreras, Voz de América, Ciudad Juárez, México.
Esto fue Visión 360. Gracias por su preferencia. Les habló Natalisa Las Guaitero. Hasta la próxima.